Nos ubicamos en un escenario lejos de las imágenes que vemos frecuentemente en las películas norteamericanas que muestran a ejecutivos de Wall Street que están cerrando operaciones, gritando con varios teléfonos a la vez. Vamos a colocarnos en el mercado bursátil uruguayo, que es tal vez la antítesis, uno podría decir, es parte de una escena fantasma. Eso es hasta ahora, pero en los próximos meses los operadores locales esperan que se concreten aquí en nuestro país, concretamente en Montevideo. Se concreten varias emisiones de empresas, por ejemplo del sector agropecuario, y esto se estima va a dinamizar el mercado. A su vez, la Bolsa de Valores de Montevideo está por firmar un acuerdo con la Bolsa de Asunción, que tal vez no sea relevante en términos cuantitativos, pero sí en términos cualitativos. Así que, en este contexto, a nivel local, vamos a conversar, vamos a dialogar esta mañana con el presidente de la Bolsa de Valores de Montevideo, Pablo Montaldo. Montaldo, buen día.
Buenos días, muchas gracias por invitarme.
Montaldo es máster en economía de la Fundación Getúlio Vargas, asesor económico y financiero de Montaldo y Asociados, propietario del cambio Los Haces y presidente de la Bolsa, contador público. Pero vamos a arrancar tal vez hablando de Estados Unidos, porque la semana que viene va a ser histórica para el Uruguay y en particular para una empresa uruguaya, en este caso la Union Agriculture Group, un grupo liderado por un empresario uruguayo, Juan Sartori, que va a lanzar el siguiente viernes, no mañana sino el otro, una emisión de acciones en Wall Street, en Nueva York, por casi 300 millones de dólares. Va a ser la primera empresa uruguaya justamente cotizando en la bolsa de Nueva York y además se suma la intención de esta empresa de emitir acciones a nivel local, a nivel nacional, aquí en Uruguay, por unos 100 millones. A su vez hay otras empresas, caso Agroempresa Forestal, que tendrá la habilitación del Banco Central para crear un fideicomiso. Hay otro fondo de tierras promovido por Luis Romero Álvarez que planea crear un fideicomiso para emitir certificados de participación por 100 millones para comprar tierras. En fin, son varios puntos que tienen que ver con todo esto. Contador Montaldo, ¿qué significan estas operaciones? ¿Cómo está valorando en términos cualitativos justamente toda esta movida?
Sí, cualitativos y cuantitativos, porque son muy importantes todas estas emisiones en términos de monto también. Creo que lo más importante, todos son importantes, pero lo más importante, lo que quiero destacar especialmente es la emisión de UAG, Union Agriculture Group, en Estados Unidos. Es la primera emisión de una empresa uruguaya en Nueva York.
Una empresa relativamente nueva, además.
Una empresa relativamente nueva, sí. En un negocio muy sui generis, porque es un negocio agropecuario, pero bueno, el negocio es un mix de propuestas en el tema agropecuario, porque ellos tienen tierras y hacen prácticamente todos los negocios que hay para hacer en el negocio agropecuario, y es un negocio, digo, muy interesante, es un volumen muy interesante también, ha tenido la aprobación pasar por el filtro de la SEC, la Securities and Exchange Commission de Estados Unidos, no es fácil, los ha pasado, está pendiente la habilitación acá en Uruguay para emitir también, seguramente le va a venir la aprobación en cualquier momento. Ellos también compraron dos puestos en la bolsa, acaba de ser autorizado uno de los puestos que compraron.
¿Para qué? ¿Con qué objetivo?
UCG se llama Union Capital Group, con el objetivo también de operar en el mercado de capitales como operadores también, ¿no? O sea, que es un grupo que va a más, evidentemente va a más.
Porque el caso del empresario Juan Sartori, él vive en Suiza, vive en el exterior, es uruguayo.
Sí, tiene creo mucho que viaja contacto. Mucho, en realidad vivir, no sé si vive, sí. Creo que va bastante, vive arriba de un avión, me parece.
Tal vez cuando le piden, no sé, la tarjeta de crédito le va a la cuenta a Suiza, pero no, digo, dejando de lado eso, tiene muchas actividades a nivel agropecuario, con inversiones que en realidad maneja en definitiva fondos de otros, ¿no?
Es un pool de inversores, sí.
¿Y eso cómo impacta acá? Porque estamos hablando de una emisión que en principio se va a hacer en Nueva York, entonces...
No, digo, el impacto es básicamente un impacto, digamos, cualitativo. No. O sea, acá en el mercado uruguayo, esas acciones que se operan en Nueva York no se van a operar acá, evidentemente, porque la bolsa no tiene un acuerdo de cooperación con la bolsa de Nueva York. Pero bueno, en la medida que haya una empresa uruguaya, esto no es tanto para el mercado, lo bueno no es tanto para el mercado de capitales, sino para el país. El país, evidentemente, hay algo que está pasando, que una empresa uruguaya tiene la calificación, tiene, cumple con los requisitos para emitir, con los filtros. Es en el Nasdaq, no es en la Bolsa de Nueva York que se va a emitir, ¿no? Pero bueno, en definitiva, que es un primer escalón, quizá algunas empresas empiezan por ahí, pero bueno, en definitiva, digo, esto está diciendo algo de lo que está pasando en el país. Ahora, me parece
Andrés,
a mí.
Cuando Andrés recordaba que también está previsto una emisión acá.
Sí.
Sí, ¿y cuál es el contacto en este caso? ¿Qué puede significar esto en términos ahora sí de movida en el mercado?
Este caso, más todos los otros casos que tú mencionaste, más otros casos de otras, se acaba de aprobar, por ejemplo, un fideicomiso de, que es en el tema inmobiliario, de Campiglia, Pilay, en realidad la sociedad es Pilay, que son los argentinos, que tienen una experiencia muy vasta de la provincia de Santa Fe y otras provincias, muy exitosa. Se acaba de aprobar ese fideicomiso no se vende a través de la bolsa por ahora, pero va a cotizar en bolsa también, estamos en negociaciones también. Tú mencionabas unos casos, otros casos del sector agropecuario, hay otros casos también de otras empresas que están tramitando en el sector de la salud, muchos más datos no puedo dar porque el Banco Central no permite hablar mucho antes de que se autorice. Evidentemente hay una movida, nosotros estamos hoy estamos en igual, nosotros recordamos, por ejemplo, el pico de emisión de obligaciones negociables en el año 98. Mm. Estamos en la misma cantidad de empresas ahora que en aquel momento, o sea, de cotizando en bolsa. Tenemos 27 empresas cotizando en bolsa y 33 emisiones. Algunas empresas tienen acciones, más obligaciones, o sea que hay 33 emisiones, empresas cotizando en bolsa, que no es un número para el Uruguay, no es un número
pero
nada despreciable.
Este dato, ¿a quién debería importarle? ¿Debería importarle? ¿Estamos hablando qué? ¿De un mensaje para las AFAP? ¿Es una buena noticia para los grandes administradores de fondos de pensión? ¿Tiene que ver aquí el ahorrista, el de repente aquel que tiene un depósito relativamente importante en un banco y no le rinde nada?
Es importante desde todo punto de vista. Para las AFAP, naturalmente que es importante porque se les genera opciones de inversión que no tienen para diversificar su portafolio y con rentabilidades y tasas más interesantes que lo que pueden ser los bonos del Estado, que es la inversión tradicional de las AFAPs. También es interesante para el inversionista individual porque se le generan opciones que no hay. O sea, hoy el mercado está acotado básicamente, volvemos lo mismo, al bono del Estado o a inversiones en el exterior. Que, bueno, se generan nuevas opciones a tasas interesantes, algunas son más riesgosas que otras, bueno, cada uno evaluará el riesgo que quiera tomar, y es interesante naturalmente para la bolsa, porque dinamiza la bolsa, pero bueno, yo no quiero hacer un poco muchos ecos de que nosotros también recaudamos, porque el hecho de que la empresa cotice, se le cobra un arancel, y bueno, dinamiza la economía en su conjunto. Estas empresas que tú mencionabas, de la agro, son empresas que se crean de cero, o sea, esos fondos que tú mencionabas, son fondos, son empresas que hoy no existen. Se van a crear fideicomisos para comprar tierras, para hacer determinadas explotaciones y con una cierta tecnología, con un cierto know-how, con un cierto expertise, de gente que tiene expertise en el tema, que realmente le va a aportar mucho dinamismo a la economía, al agro, sí, y a la economía en su conjunto.
Es un escalón más de la renovación que se viene dando en el agro uruguayo.
Exactamente.
Ahora por la vía del financiamiento, por la vía de quiénes son los que pueden invertir y de qué manera pueden invertir.
Sí, por supuesto. O sea, esto es un paso más en toda la modernización que está viviendo el sector empresarial en su conjunto y el agro en particular.
¿Y esto qué significa en términos de oportunidad? Me refiero, por ejemplo, porque hasta ahora, o mejor dicho, en la historia reciente, todavía las empresas agropecuarias acudían al famoso crédito bancario para poder desarrollar una línea de producto.
Pero el hecho de que haya empresarios que se están animando a hacer negocios riesgosos, o sea, este negocio, tú armás un fideicomiso para captar capital de riesgo, porque estos fideicomisos que tú mencionaste, ellos lo que van a hacer, no van a emitir deuda, van a emitir lo que se llama certificados de participación, que son el equivalente a lo que sería una acción en una sociedad anónima, ¿verdad? Es riesgo puro. Y ahí hay gente que va a apostar, porque eso ya ellos más o menos lo tienen colocado, hay gente que ya se sabe que va a poner, que va a apostar a una inversión de riesgo. Eso es una cosa que se había perdido en Uruguay. O sea, captar, nosotros a veces recordamos, Piria captaba capital de riesgo para hacer inversiones inmobiliarias, de una manera absolutamente no regulada e informal. Y recordamos los grandes empresarios que en aquella época, principio del siglo XX, siglo XIX, lo hacían. Hoy está volviendo eso en Uruguay. Eso me parece que es una noticia espectacular. No sé, capaz que soy un poco optimista además, pero...
En perspectiva.
Seguimos en diálogo con el contador Pablo Montaldo, presidente de la Bolsa de Valores de Montevideo.
Y nos quedamos con ese dato. Estamos llegando a una circulación de títulos, papeles privados, que puede ser comparables al año 98, que tal vez uno puede tener la imagen de Granja Moro en la previa a su caída, ¿no? Con todas las obligaciones que tenía emitidas en su momento. Pero ahora se suma otro instrumento, y ese son los proyectos participación público-privado, los PPP. En este caso, una vez que se reglamente la ley y que avance y que haya interés y que se avance en esto, ¿qué efecto puede tener en esta misma lógica?
Sí, evidentemente puede. No sé, todavía no sabemos bien qué efecto puede tener, si esos proyectos van a terminar en el mercado de capitales, en el mercado de valores o no. No sabemos. Nosotros esperamos que sí. De hecho, nosotros le planteamos al ministro de Economía, tuvimos una reunión la semana pasada, le planteamos algunas ideas para que el Estado tome en cuenta o de alguna manera privilegie algunos proyectos que pasen por el mercado de capitales, que abran su capital a través de las bolsas de valores, porque eso en definitiva le otorga transparencia.
Es un viejo tema pendiente, ¿no?
Sí, bueno, acá tenemos una oportunidad para meterlo. Tenemos una reunión en la asesoría macroeconómica esta semana que vamos a plantear un tema de ese tipo, que el Estado, de alguna manera, el hecho de que la empresa emita, esto lo vio favorablemente el ministro de Economía, que el hecho de que la empresa abra su capital, de alguna manera a la empresa le genera muchas obligaciones abrir el capital. Por ejemplo, para presentar, publicar balances trimestralmente, auditados, calificación de riesgo, etcétera, 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 que hace que la empresa sea mucho más transparente. Y si hay una asociación del Estado con particulares para hacer el tema proyecto, y si ese proyecto es público, transparente, a través de la autorización del Banco Central, con todo lo exigente que es el Banco Central y la Bolsa de Valores, creo que nosotros le hacemos un gran aporte a la transparencia de ese negocio. Y vamos a tratar de que sí, que efectivamente el Estado tome en cuenta, el gobierno tome en cuenta el mercado de valores para como una variable para asociarse con los privados.
Que curiosamente ha sido una de las críticas que surgió con ese proyecto, ¿no? Justamente algunos reclamos para que se transparentaran más las cuentas, ¿no?, de esa asociación. Por este lado,
bueno, nosotros estamos ofreciendo una vía para que las cuentas queden lo más transparentes posible.
Hace muy pocos días, en el mes de mayo, el ex presidente de la Bolsa de Valores, Ángel Urreburu, decía: ahora resulta que para la planta regasificadora se fue a buscar capital extranjero, para la interconexión eléctrica con Brasil se buscaron otros mecanismos, ahora incluso se menciona que ANCAP está interesado en invertir en el nuevo proyecto para AFE. En Uruguay las grandes obras las hizo siempre el Estado o extranjeros, eso no es un país en serio. Es un poco la inquietud de la que está hablando usted.
Claro, sí, efectivamente, pero eso va a ir cambiando.
Usted tiene la impresión de que ahora hay un quiebre.
Yo soy muy optimista.
De esta posibilidad había hablado el propio presidente José Mujica cuando era candidato presidencial en la última campaña. Y sin embargo, pasaron los primeros meses, un año y pico, y no hubo concreciones.
Yo sé que el presidente Mujica es favorable a esta idea, lo manifestó cuando fue a la Bolsa de Valores, nosotros lo recibimos cuando era candidato, se manifestó, él fue acompañado en su momento por el economista Frugoni, que bueno, en ese momento era un asesor de él y ahora es el director de OPP, y estaba muy 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 afín a la idea. Lo que pasa es que esto es una idea que no ha cuajado en el Estado uruguayo, pero no de ahora ni del gobierno pasado. Nunca ha cuajado que el Estado comparta el capital con privados. Pero ahora hay un tema, que Uruguay ha venido creciendo, Uruguay tiene limitaciones para seguir creciendo, temas, entre otros temas de infraestructura, y el Estado no tiene ni los fondos genuinos, ni la capacidad de endeudamiento excedentaria como para generar esos proyectos, y no tiene más remedio que asociarse con privados, no tiene más remedio. Será a través de una asociación que los privados aportarán capital conseguido a través de organismos multilaterales, fondos propios, o será con el mercado de capitales. Algunos fondos serán de una manera, algunos proyectos serán de una manera, otros de otra, pero alguno va a ir al mercado de capitales. No serán esos que dijo Raúl, probablemente no, pero otros sí. Y yo sé fehacientemente que en el nivel de las empresas públicas hay gente muy interesada en abrir el capital, no de las empresas públicas madres, digamos, de los entes autónomos, pero sí de otras empresas. Lo que pasa es que es un proceso que va a demorar muchos años hasta que los de la dirigencia en general, la clase dirigente, no hablo solo de los políticos, entienda que eso es algo beneficioso para la sociedad y que eso no es compartir el patrimonio, es una manera de conseguir fondos para hacer cosas que de otra manera no se podrían hacer. Colombia tiene la petrolera colombiana, Ecopetrol, tiene el 10% del capital compartido con privados, el 10% apenas. Ahora se va a hacer una emisión nueva, hizo una emisión que la vendieron, solo la pueden comprar colombianos en pequeñas partidas, ha sido un éxito eso, y es un 10% nada más. No digo, en Uruguay no se va a privatizar ni se va a compartir el capital de ANCAP, seguramente no, por lo menos no en el corto plazo. Pero otros emprendimientos van a venir, en algún momento van a venir. No sé si muy temprano, pero en algún momento van a venir.
En perspectiva.
Varias empresas vinculadas al sector agropecuario están próximas a emitir títulos en el mercado de valores. La aprobación de la ley de participación público-privada se prevé que también dinamice la operativa bursátil. Por otro lado, la semana que viene la Bolsa de Valores de Montevideo va a firmar un acuerdo marco con la Bolsa de Asunción. En este contexto es que estamos conversando esta mañana con el presidente de la Bolsa de Valores, contador Pablo Montaldo. Juan Andrés.
Hablando de planes, preguntábamos recién acerca de la intención de la bolsa de acercar al ahorrista común justamente a la bolsa.
Sí, tú mencionabas un poquito que había pocas opciones para inversores de pequeño monto. Eso en realidad es un poco relativo, porque cualquier inversor puede acercarse a un corredor de bolsa y comprar cantidades pequeñas de valores. O sea, no hay necesidad de tener...
¿Qué se puede comprar, por ejemplo?
Se puede comprar $1,000 de un bono, se puede comprar perfectamente. De un bono privado, público, se puede comprar, no hay ningún problema. Digo, de repente el costo por la operación es un poco más caro porcentualmente que si fuera $10,000, pero en definitiva cualquiera puede comprar.
No es algo que de todos modos esté muy incorporado en las costumbres del ahorrista uruguayo, ¿no?
Cada día más, cada día más. O sea, hay mucha gente, o sea, los corredores tienen muchos clientes, mucho más de lo que se cree. La bolsa, para darles un dato, la bolsa maneja $1,500 millones de los activos de los corredores, de los clientes de los corredores. Más otro tanto que tienen los corredores depositados en bancos del exterior. O sea que la bolsa, los corredores de bolsa manejan cifras de clientes muy importantes. Es uno de los principales, la bolsa, el conjunto de la bolsa son principales. Evidentemente el banco más grande que maneja valores de terceros es el Brow. Y después había, estaba en su momento el ABN, que ahora es el Santander. Y la bolsa está ahí peleando el tercer puesto. O sea que es un importante manejo.
¿Y en términos de cantidad de clientes?
No tenemos el dato porque eso es, depende de los escritorios de cada corredor, pero hay escritorios que tienen 3.000 clientes, escritorios de no voy a mencionar nombres, pero...
O sea, lo que usted enfatiza es que esta actividad, esta opción de inversión llega efectivamente incluso a los pequeños inversores, entre comillas.
Sí, sí, incluso hay gente que tiene su propio, que opera a través de corredores de bolsa uruguayos, o hay gente que directamente opera a través de corredores de bolsa del exterior. Hoy es fácil abrir una cuenta en un broker online. Simplemente se llenan formularios por internet, se hace un depósito a través de un banco o de una casa de cambio, se hace un depósito y se puede operar directamente a través de software, que hay mucha gente, no sé qué cantidad, quizá menos que la que estamos hablando, que lo hace a través de un broker tradicional, pero hay mucha gente y eso cada día más. Incluso hay gente que tiene, yo tengo clientes que tienen cuenta conmigo y que a su vez tienen su propia cuenta que la manejan ellos. Para determinados, para acciones, por ejemplo, es mucho más práctico manejar ellos directamente un software por internet. Y de repente para papeles uruguayos u otro tipo de bonos lo manejan a través de un broker porque a veces también se precisa el contacto, el asesoramiento y qué te parece y qué hacemos y cómo ves la cosa y los bonos y nos pasamos a UI o a pesos. Y o no se olviden que los bonos uruguayos, por ejemplo, yo tengo un monitor que sigo las distintos grados de distintas opciones de inversión. En los últimos 3 años, la mejor opción en términos de rentabilidad fue el oro. La segunda opción en términos de rentabilidad fue los bonos uruguayos en dólares.
Los bonos del Estado uruguayo.
El bono del Estado uruguayo, 15% anual en dólares en los últimos 3 años en promedio, ¿no? Y el oro fue un 16% promedio anual. O sea que son inversiones interesantes. Y últimamente han sido muy interesantes las opciones en pesos o en unidades indexadas. O sea que hay mucha gente que se ha volcado hacia eso.
Volviendo entonces a la pregunta de planes, ¿hay algo previsto o
sí,
o
para
no?
Llegar a más gente, la bolsa precisa tecnología. La bolsa precisaría un desarrollo tecnológico o un tipo de software que permitiera operar remotamente a agentes o clientes de los agentes operar remotamente. Eso se precisa de un desarrollo tecnológico. La bolsa está explorando posibilidades para financiar ese desarrollo tecnológico de tal manera que un cliente en Bella Unión pueda meterse en una computadora, meterse en su cuenta que tiene con su broker que la abrió de la misma manera que la abre en un broker de Estados Unidos, la abre con un broker de Montevideo, le mandamos los formularios, nos manda fotocopia de la cédula, fotocopia de una factura, como, bueno, lo que se pide ahora, y después opera remotamente. Eso se puede hacer, eso se precisa de una inversión que no es menor y estamos buscando el financiamiento para hacerlo. Eso va a ser un... Digamos, eso sería la bolsa 2.0, que bueno, en algún momento va a venir, no sé en qué momento, pero sí, esa es la manera de llegar a todas partes.
¿Y el acuerdo este que se anuncia ahora con la Bolsa de Asunción?
El acuerdo que se anuncia con la Bolsa de Asunción, lo que vamos a firmar el lunes a las 11 de la mañana en la Bolsa, va a venir el presidente de la Bolsa de Asunción, y vamos a firmar un acuerdo marco. El acuerdo marco es un primer paso para hacer un acuerdo de integración con la Bolsa de Asunción. La Bolsa de Asunción es una bolsa pequeña, relativamente pequeña, pero ellos también están interesados en dinamizar el mercado de ellos, y nosotros el nuestro. Entonces, nosotros vamos a partir de este acuerdo marco, que es el primer paso, después vamos a empezar a negociar acuerdos puntuales para cooperación técnica, que es una cosa que también podemos intercambiar experiencias y know-how que nosotros tenemos y ellos también están precisando. Y también integración operativa. Integración operativa quiere decir que podamos operar papeles paraguayos acá y papeles uruguayos allá. Los papeles paraguayos son pocos, pero son interesantes, porque hay empresas que emiten el mercado, empresas privadas que emiten el mercado allá, con buenas rentabilidades. Y,
por ejemplo, ¿empresas de qué tipo?
Y hay varias empresas, ahora no las tengo presentes todas, pero son empresas que emiten en guaraníes. El guaraní es una moneda que se ha fortalecido, igual que el peso, y las rentabilidades son muy interesantes. Hay muchos negocios interesantes en Paraguay en este momento para hacer. La economía está creciendo muchísimo y el gobierno se está profesionalizando. Y eso es una oportunidad que nosotros queremos explorar. Y a ellos también interesa operar papeles uruguayos. Entonces, eso, el proceso de la integración operativa es un proceso que va a demorar un poco porque también requiere autorizaciones de los reguladores de ambos países.
¿Qué pasa con el acuerdo con la Bolsa Electrónica de Valores de Uruguay?
También estamos en conversaciones con la Bolsa Electrónica, sí. Estamos, la idea es firmar también un memorándum de entendimiento. Ahí quizá el tema
Ahí es donde, por ejemplo, puede perderse el oyente, ¿no? ¿Cómo es esto? Existe la Bolsa de Valores de Montevideo y aparte la Bolsa Electrónica. Esa sí que es información que no está distribuida masivamente, ¿no?
La Bolsa de Valores de Montevideo tiene 140 años y bueno, se generó cuando se generó el país, en 1867. O sea que es una bolsa que viene de los tiempos de casi de la independencia. Pero la Bolsa Electrónica es una bolsa más moderna que fue generada por los bancos. Y la bolsa electrónica opera el mercado de valores y opera otros mercados que nosotros no tenemos. El mercado de dinero, que son certificados de depósito de corto plazo, que básicamente están destinados a las AFAPs. Y opera el mercado de divisas, el mercado de cambios, digamos, que nosotros no tenemos por ahora. Entonces ellos crearon una bolsa, los bancos, se crearon una bolsa para ellos, que los operadores son los bancos y algunas AFAPs y algunas cajas paraestatales. Y operan en esos tres mercados. Lo que tenemos en común es el mercado de valores, de papeles, que ellos operan también. Y bueno, eso existe en Argentina, existe el Merval, que es la bolsa como la nuestra, existe el MAE, que es el mercado abierto electrónico, que sería equivalente a la bolsa electrónica de acá. En Chile también existe la bolsa de Santiago y la bolsa de Chile, la bolsa electrónica de Chile, que es el equivalente. O sea, en muchos países existe, a pesar, y bueno, a veces la gente dice, no, pero el mercado uruguayo es chico, hay que tener dos bolsas. En realidad estamos especializados, ellos están más especializados en algunas cosas que nosotros, y de hecho los bancos también son socios, algunos bancos también son socios de la bolsa nuestra. O sea que estamos por complementarnos, estamos tratando de hacer cosas en conjunto, más que nada porque hay unas cosas que están, algunas actividades que nosotros hacemos superpuestas, más allá de operar ambos un mercado de valores, en lo que es difusión, lo que es investigación, lo que es desarrollo de estadísticas, lo que es capacitación. Ahí vemos que hay alguna sintonía, que hay un ambiente para hacer algunas cosas en conjunto y en eso estamos.
Nuestros contenidos están en Facebook. Tus comentarios también.
Desde la audiencia elijo un par de mensajes que tienen que ver con algo que ya charlamos, ¿no? El pequeño inversor, en fin. Por ejemplo, Vale de Punta Carretas dice: nos interesaría invertir, pero tenemos poca información, no nos animamos. Hay una tendencia a no animarse a acercarse a la bolsa si uno es pequeño ahorrista. ¿Cómo se hace? Otro oyente pregunta, ¿cuáles son las inversiones más rentables para un pequeño inversor?
Bueno, acercarse a la bolsa y simplemente entrar a la página web de la bolsa. Ahí está la lista de los brokers y contactarse con un broker. Capaz que no conocen a nadie, bueno, en fin, eso no, yo no puedo digitar, no puedo decir vayan a la empresa tal, porque no sería lógico, no sería ético que yo digitara. Ahí están, hay aproximadamente 60 brokers activos, a pesar que hay más socios, pero hay como unos 60 brokers activos, o sea que pueden elegir cualquiera de ellos y cualquiera de ellos los va a asesorar en cuanto a qué invertir. Las inversiones más rentables, bueno, eso es un poco difícil decirlo, depende del momento. Hoy estamos hablando que en los últimos 3 años la inversión más rentable fue el oro. ¿Se puede invertir en oro? Sí, se puede invertir en oro.
¿Y un pequeño inversor también?
Puede invertir en oro, sí, porque hay instrumentos. No es necesario comprar el oro físicamente. Antes se compraban monedas de oro, lingotes, se atesoraban, se guardaban en cofres Ford. Eso ya no es necesario. Se puede comprar un fondo, hay algunas empresas que se dedican a eso, a administrar, compran oro, lo custodian ellos y venden cuotas partes. Hay fondos en Estados Unidos que se compran como se compran acciones, como si fueran acciones, y el precio de esa acción varía en función del precio del oro. Eso es muy fácil de hacer. Cualquier broker lo podría asesorar. Los brokers uruguayos pueden operar papeles del exterior, o sea que también le pueden vender el fondo de oro, o sea que también lo pueden hacer. El oro ha sido la rentabilidad, la inversión más rentable en los últimos años por todas las turbulencias que ha habido. Pero también han sido muy rentables, como decíamos, los bonos del Estado uruguayo. No hay que perderlos de vista porque esos han sido rentables. Y depende del periodo que se tome para analizar, bueno, hay...
Claro, seguramente la pregunta del oyente mira para adelante, no mira para atrás.
Claro, ese es el tema. Es difícil predecir el futuro. Bueno, acá nos metemos en un terreno.
Ahí donde entra el asesor.
Se puede interpretar, bueno, conviene ahora...
El oro está muy caro, está arriba de $1,600 el oro, yo qué sé. Podemos decir, yo hace un año dije, no, el oro está carísimo no, y siguió subiendo. Bueno, es difícil, hay cosas que son difíciles de predecir. A mí, yo daba clase hace un par de años en la Universidad de la República sobre temas bursátiles. Y un alumno me preguntó, ¿y las acciones de Citibank van a seguir cayendo? No, ya cayeron mucho, no van a caer más, y siguieron cayendo. Entonces ya es difícil, tan difícil en estos momentos. Había épocas en las que no era tan difícil hacer pronósticos. Hoy son difíciles, aparte pueden pasar cosas, hay un par de hechos que pueden llegar a pasar en las próximas semanas que pueden cambiar la historia radicalmente. Si el Congreso americano no aprueba el aumento del tope de la deuda, bueno, eso es una catástrofe. Yo precisamente creo que no va a pasar. Y si Grecia entra en default, bueno, otra catástrofe. Entonces, hay que armar escenarios. Si pasa esto, el escenario sería uno. Hay una cosa que es real. Los países desarrollados, sobre todo Europa, por mucho tiempo le va a costar recomponerse. Y las regiones de los países emergentes y Latinoamérica en particular va a seguir firme por un tiempo más. Eso es una cosa que parece bastante clara.
Contador Pablo Montaldo, presidente de la Bolsa de Valores de Montevideo, gracias por acompañarnos esta mañana.
Muchas gracias a ustedes.